El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y hoy ha venido a los estudios de Radio Intereconomía David Zardura. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Que es director de inversiones de Finaccess Value, para analizar un poco los mercados y ver oportunidades en distintos activos. Oye, ¿cómo estás viendo los mercados? Porque me da la sensación de que está en un momento muy dulce, a pesar de todo lo que hay fuera, ¿no?
Sí, sí, quizás ese sea el mayor riesgo, que de un mes a esta parte, un mes y medio, pues hemos decidido cotizar lo bueno y quizás olvidar un poco lo malo. Entonces, eso no es, en términos de rentabilidad, es fantástico, pero sí que es verdad que nos olvidamos de que quizás el mundo está peor que a principio de año. O sea, cuando ves un poco las estimaciones de crecimiento, ves las estimaciones de inflación con todo el tema arancelario, ves esa incertidumbre y te das cuenta que dices, a lo mejor el mundo está peor, pero los mercados, sobre todo en Europa, están mucho mejor, ¿no?
Bueno, pero la deuda sí que lo está reflejando. La renta fija, sobre todo los tramos largos, sí que están reflejando ese el mundo está peor.
Eso es. Es que hay dos narrativas. Si tú miras la renta variable, dirías, el mundo es fantástico. O sea, está todo fenomenal y demás. Si miras la divisa y miras la deuda, el mundo no está tan bien. Y quizás son, dentro de esas dos narrativas, podemos quedarnos con la positiva, que es la renta variable, pero quizás hay que mirar a la otra porque hay mucho dinero en deuda y hay mucho dinero en divisa, bastante, bueno, más que en renta variable.
Entonces, claro, es que hay mucho más dinero, mucho más patrimonio invertido en renta fija, que parece que lo subestimamos un poco porque es más difícil de entender y porque es más de largo plazo, ¿no? Y es más de conservadores, ¿no? Y nos da como más punch la renta variable, pero estamos hablando de un activo muy importante para las economías mundiales.
Absolutamente. O sea, yo creo que siempre tienes que tener ahí un poco el bono en la cabeza. Es verdad que evidentemente, a largo plazo la mejor inversión de todas es la renta variable, eso sin ninguna duda. Pero sí que es verdad que hay que mirar a lo que te está diciendo la renta fija. La renta fija te está hablando en este momento de mucha inestabilidad. Correlaciones que históricamente funcionaban muy bien se han roto este año. Es decir, el bono alemán con el bono americano a 10 años, los dos bonos solían ir con una correlación, no es de 1, pero sí que es de 0,8-0,9. Este año se ha vuelto negativa esa correlación. El oro con el S&P se ha vuelto negativo. El S&P con su propia deuda también, que era negativa y se ha vuelto positiva. Es decir, cuando las tasas suben, el mercado sube. Es algo que no tiene mucho sentido.
Claro, ¿cómo lo está haciendo el largo plazo americano, el 10 años, el 30 años, y cómo lo está haciendo el largo plazo europeo?
Pues el largo plazo europeo poco a poco va estabilizándose, va cayendo, porque las circunstancias son muy diferentes a las de Estados Unidos, mientras que el americano lo que te está reflejando es esa mayor prima de plazo, es esa mayor inestabilidad, necesidad de emitir más deuda, más gasto. Todo eso es lo que te va reflejando los tipos a largo en Estados Unidos. Y sin embargo, en Europa, sabiendo que nos ha dado esa querencia ahora que tenemos por gastar, Alemania con su plan de industrialización, ese medio billón de euros que quieren meter a la economía y demás, eso también te tensiona los plazos largos, pero quizás es un comportamiento más normal, porque si tú analizas un poco las dos situaciones, la de Europa y la de Estados Unidos, en Estados Unidos tienes, salvo una sorpresa grande, tienes un doble shock por los aranceles, que uno es que te resta crecimiento y el otro es que te suma inflación, mientras que en Europa todos los factores son deflacionarios. La caída del precio del petróleo, de la energía, la subida del euro, la menor demanda global o una debilidad en la demanda global, todos esos factores en una economía tan abierta como por ejemplo es la alemana, son deflacionarios, te quitan inflación. Y eso permite que el BCE pues haga las cosas de una manera ordenada y normal. Y bueno, ya lo hemos visto, ha seguido completando las bajadas, seguramente habrá una más y ya ahí llegaremos a una pausa. Y eso también te lo acaba reflejando la deuda y se acaba ajustando a eso. En Estados Unidos hay muchísima más volatilidad.
Claro, ¿dónde veis el suelo de los tipos de interés aquí en Europa?
Pues en teoría en el 1,75. O sea, la tasa neutral en Europa estaría entre el 1,75 y el 2,25. Pero Europa tiene una gran ventaja respecto a Estados Unidos. Es que si hay necesidad de bajar los tipos con la inflación tan anclada y con todos esos factores deflacionarios presionándote la inflación a la baja, si hay necesidad de bajar de ese 1,75, el BCE no debería tener problemas para hacerlo. El problema a lo mejor está en el otro lado, en Estados Unidos, donde sí que es verdad que Trump no para de decir que quiere bajar los tipos, que hay que bajarlo un punto porcentual y demás, mientras que Powell dice, oye, espérate, porque yo tengo que ver cómo va la evolución de la inflación, los datos y demás. Y ahí es difícil, porque si la inflación se dispara, hoy vamos a tener datos de IPC, si la inflación se dispara, como te están diciendo las expectativas de inflación, que se puede disparar, ahí la Fed va a tener muchísima menos capacidad de maniobra. Claro.
Si en Europa los tipos pueden bajar al 1,75%, eso significa que los monetarios y los fondos rentabilidad objetivo cada vez tienen menos sentido en las carteras.
Es buena pregunta. Vamos a ver, un monetario siempre tienes que tener cartera. Siempre vas a necesitar liquidez, siempre hay un inversor conservador que es más ahorrador que inversor. Todo eso, evidentemente, lo vas a necesitar. Pero el monetario te va a dar menos, evidentemente. Te va a ir dando cada vez menos. Lo que pasa es que hay monetarios que tienen su peso de crédito, que te pueden generar un diferencial adicional y que te van a dar una rentabilidad bastante superior a ese 1,75. Yo creo que es ahí donde tiene que ir el inversor conservador.
Claro, el más audaz bolsa. No sé si los ahorradores, los inversores, están aprovechando este año, han aprovechado el tirón de la bolsa en este primer semestre, porque me da la sensación de que a muchos les ha pillado desprevenidos.
Como,
se ha ido.
Como suele pasar. No, yo creo que ha sorprendido a mucha gente. Y además, si miras un poco las estadísticas de posicionamiento en bolsa, siguen siendo muy bajas. Entonces, yo creo que ha sorprendido mucho, porque es verdad que seguramente ni siquiera el más optimista de los optimistas consideraba que íbamos a tener unos primeros 5 meses con esas subidas de bolsa tan importantes en índices como el DAX o como el propio IBEX. En el resto de Europa las cosas son más moderadas, pero nadie pensaba que íbamos a tener rentabilidades superiores al 20.
Fíjate, el otro día leía que del aumento del patrimonio en fondos de inversión, el 80% del aumento de ese patrimonio, o el 70%, correspondía a la subida de las bolsas, y solo el 30% correspondía a entrada de dinero nuevo.
Es que es normal, porque además luego lo mejor es estar siempre invertido.
Entonces, si
tú tienes un perfil de largo plazo y la bolsa es donde quieres estar, no intentes hacer market timing y moverte y ahora entro y ahora salgo. No, quédate invertido, porque al final a largo plazo eso te acaba pagando. El problema es que si quieres entrar, salir y demás, pues claro, ahora cuando ya lleva la bolsa alemana un 22% en el año, pues a ver quién es el guapo que se mete dentro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso se soluciona pues siendo muy disciplinado con tus aportaciones y teniendo un enfoque temporal de muy largo plazo y sabiendo que la volatilidad es el precio que vas a pagar por estar ahí.
¿Sois más positivos con Europa que con Estados Unidos, renta variable europea?
Sí, somos más positivos en el sentido de que vemos menos factores de distorsión. Sinceramente, creo que en Europa las cosas están como más ordenadas. Y luego hay un tema clave, que es el tema de valoraciones. Si tú miras el S&P con este último rebote que ha tenido este último mes y medio desde el anuncio de la tregua, pues ha vuelto a máximos de valoración. Estamos hablando de PERS de 22 veces. Entonces, claro, a PER 22 tus retornos futuros son muy, muy limitados. Y, sin embargo, en Europa es verdad que estamos en valoraciones que son altas respecto a los últimos 12-15 meses, pero siguen moviéndose más o menos en la media histórica. Incluso hay mercados como Italia que están por debajo de su media histórica. Entonces, yo creo que esa diferencia también te justifica el estar en Europa. Y luego, que es que Europa ha hecho cosas bien, como por ejemplo todo ese tema de los estímulos fiscales y demás. Parece que Europa empieza a despertar.
Y luego, corríjame si me equivoco, foco en Europa y foco en empresas de calidad y en empresas que repartan un dividendo constante y creciente.
Sí, para nosotros es la clave. No es tanto que las empresas te repartan el dividendo más alto. Es decir, no, porque al final esas empresas que reparten todo su beneficio en dividendos son empresas que luego no crecen, con lo cual limitas mucho tu capacidad de ganancias de capital en el largo plazo. Pero si optamos por empresas de calidad, empresas que tienen barreras de entrada, que son empresas con modelos de negocios sólidos y que poco a poco van incrementando ese dividendo, y que parte de su y tienen retornos de capital alto y parte de ese beneficio que generan lo reinvierten dentro de su propia compañía, con lo cual tienes ese crecimiento, digamos, un poco financiado, pues creo que esas compañías a largo plazo te dan muchísimos mejores resultados que solo las compañías de alto dividendo y que quizás son negocios más estancados, más maduros, etcétera.
Y luego, por sectores, por temáticas, no sé si veis más valor en defensa, en lujo, en autos, o en las grandes, más que en las pequeñas y medianas, o en las pequeñas y medianas que se han quedado, o se quedaron, pero ahora están remontando.
Bueno, lo de las pequeñas y medianas básicamente es un tema de flujos, es decir, son compañías, o hay compañías, sobre todo en España, de mucha calidad, que lo único que necesitan es que la gente se fije en ellas. Y ahí, pues, poco a poco vamos viendo cierto apetito por ellas. Y ahí, sectorialmente, sin duda, pues, el sector financiero, incluso en un entorno en el que los tipos están bajando, pero están bajando de una manera muy ordenada y el crecimiento es relativamente sólido, es un entorno muy bueno para los bancos, y así lo están demostrando con sus resultados. Y hay luego temáticas que apuntan a ser estructurales en las carteras, pero que es verdad que han corrido mucho, como es el caso de defensa, ¿no? Que quizás se impone ser un poco más prudente.
Uh-huh. Bueno, hay oportunidades, ¿no? Al final hay volatilidad. Y hay muchas oportunidades en renta variable, en renta fija también. Lo que pasa que entiendo aquí experiencia, mucha gestión activa y mucha flexibilidad, ¿no?
Absolutamente, porque estamos en un mundo muy complicado. Entonces, yo creo que lo fundamental es, como bien dices, pues la experiencia, el saber identificar esas oportunidades y saber lo que te decía antes, que la volatilidad que tienes pues es un precio que pagas por estar invertido en negocios de calidad, en la parte de renta variable, y en la parte de renta fija hay que ser muy flexible, porque además estamos en un momento delicado, estamos en un momento con mucho tensionamiento de cuentas públicas, con mucha incertidumbre, como te decía al principio, con correlaciones que normalmente funcionan, dejan de funcionar, un momento de cambio de política monetaria quizás en Europa, vamos a hacer esa pausa. Todo eso hace que haya que repensar un poco las estrategias.
Muy bien, pues David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, un auténtico placer. Oye, que vengas más a menudo.
Pues cuando quieras.
Cuando quieras.
Muchísimas
un
gracias.
Adiós.